¿Qué les parece si abrimos nuestra entrevista de hoy? Una entrevista bastante singular, porque al igual que muchas de las conversaciones que se pueden escuchar en la frontera, hoy lo que ustedes van a seguir es una tertulia agropecuaria en Portuñol. Nuestra entrevistada de hoy vive en Brasil, pero nació en Uruguay. Se tituló como abogada en Porto Alegre, pero se dedica a la actividad ganadera en el departamento de Rivera. Tiene un emprendimiento turístico en la ciudad de Libramento, pero su hija, al igual que ella, estudió veterinaria como su padre y ahora, igual que ella, eligió el campo uruguayo como medio de vida. Esta mañana vamos a conocer una historia del Uruguay profundo, tan profundo que esa historia transcurre por algunos momentos en Brasil. Nuestra invitada se llama Dorotilde Hermida y tiene 52 años. Se ha dedicado a la ganadería desde siempre. Con 22 años, ni bien terminó su carrera de abogacía, decidió acompañar a su padre en la administración del campo. Algunas décadas después, su hija también eligió recorrer los mismos pasos que sus antecesores y dedicarse a esa misma actividad. Dorotilde, buen día, gracias por recibirnos.
Buen día.
Te estamos escuchando bastante bien, ¿tú? ¿A nosotros?
Ah, está perfectamente, muy bien.
Buen día, Dorotilde.
Buen día, Rosana.
Ah, saludos porque
a tu audiencia.
Le dicen Dorothy.
Sí. Bueno, no me di cuenta.
¿Cómo está el tiempo por esa zona?
Acá, nublado, pesado, va a llover.
Pero todavía no.
Todavía no.
Rosana, tú conociste a Dorotilde hace pocos días, la visitaste en su establecimiento. ¿Dónde queda exactamente?
Bueno, en realidad la conocí en las jornadas económicas de FUCREA que se hacen todos los años. Siempre venía acompañada de su asesor CREA, que es amigo mío hace mucho tiempo. Y había una visita pendiente desde hace bastante tiempo que finalmente se concretó hace poquito. El establecimiento para mí era un pendiente cuando hicimos la gira contigo y con Javiera Rivera, que yo me había quedado simplemente con la visita del aserradero de Urufor y me quedó pendiente la ruta 27, que yo no conocía, directamente no conocía nada de esa zona. Tú salís de Rivera y estás rodeada de forestación, tomás la ruta 27, o sea, si salís hacia Montevideo, doblás a la izquierda, que es la que lleva a Bichadero. Uh-huh. Dorothy, me corregí si en algo no lo digo correctamente. Uh-huh. Y para mí fue como un camino eterno, pintoresco, todo nuevo, donde se ve solamente ganadería, no llegamos a la parte agrícola, excepto algunos pocos potreros que estaban prontos para siembra, de soja, supongo. Y después nos perdimos en caminos vecinales, que a mí me llamó muchísimo la atención porque, bueno, veníamos de todas las semanas de lluvia, todos los jueves estaba lloviendo desde el mes de septiembre. Y, bueno, caminos que se pierden, o sea, dejamos el asfalto, entramos en caminos vecinales, más duros, menos duros, pero terminamos en un barrial impresionante que te lleva ya al fondo realmente. Del campo, donde pasamos sucesivas establecimientos. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que quise hacer, que no logré, fue conversar un poquito con la intendencia, a ver qué era lo que sucedía allí, porque allí hay muchísima producción ganadera y gente afincada.
Vale la pena escuchar a Dorotilde, creo que ustedes van a estar de acuerdo con nosotros cuando termine este diálogo. Es un caso bien interesante de emprendedurismo, trabajo, entusiasmo, compromiso, pero arranquemos. Vamos a la primera de las preguntas, Dorotilde. A propósito de eso, del lugar, de la zona, ¿no? ¿Qué particularidades implica trabajar sobre un campo de frontera? ¿Cómo es eso?
Nosotros estamos sobre la frontera, ¿no? Cuando estás muy cerca de la frontera, tenés problema de abigeato, ¿no? Pero en nuestro caso no, estamos más a 50 kilómetros. Uh-huh. Entonces, no, es como trabajar en Uruguay, no hay muy... nada muy particular en ese sentido.
Se habla en toda esa zona de la existencia de una cultura de frontera, una cultura fronteriza. Sí. Evidentemente tú la vives, la palpas, te rodea. ¿Podríamos profundizar en eso? ¿Cómo es esa cultura de frontera?
Porque son ciudades gemelas, ¿no? Hay muchas ligaciones de parentescos, lazos de amistad, así... porque no hay un río ni un puente que nos separe. Entonces, hay una cultura como si no existiera una ciudad única para nosotros.
Frontera aunque, seca.
¿Ah? Frontera seca, eso. Aunque se entienda y se sabe que hay dos países, ¿no? Dos gobiernos, pero culturalmente para nosotros es la realidad del día a día es como si fuera única.
Y eso de alguna manera en lo que refiere a la actividad en el campo, por ejemplo, ¿cambian algo? O sea, tú elegiste pertenecer a un grupo CREA, pero por ejemplo, cuando se hace por decir algo, el pedido para llevar a la estancia, la contratación de personal, la gestión, cualquier actividad que tenga que ver con el día a día, el estudio de tu hija, el estudio tuyo, ¿tiene que afecta de alguna manera?
Está todo muy interligado. Por ejemplo, el estudio de mi hija lo hice en Brasil porque quedaba más cerca, allí 70 kilómetros. Pero la gestión se hace en Rivera, burocrática, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy interligado porque son 7 cuadras de un lugar al otro, ¿no? Si compras una cosa acá, allá, eso sí. Pero la parte de administración o de comercialización y eso es todo Uruguay, no tiene mucha incidencia con Brasil, ¿no? La parte de la producción en sí, uh-huh, ganadera, ¿no?
Uh-huh. Sobre ese aspecto había una de las, y ahora escuchando todos los datos de lluvia en varios lugares, cuando yo lo visité, conversábamos con tu marido también y con Elisa, tu hija, en la mesa, la diferencia con los agricultores, ¿no? ¿Cuál es el motivo principal por qué la familia eligió dedicarse a la ganadería? Porque vimos muchos potreros con mejoramiento también, ¿no?
Allá es un campo llano, pero no tiene piso, y también por la localización está muy adentro, ¿no?, de las rutas. Y la incidencia del flete es muy lejos de Montevideo, de los puertos, y eso también incide. Y no es un suelo apropiado para agricultura también, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por ahí, la ganadería, hoy también hay formas de ganadería que se puede atingir números muy parecidos con la agricultura. Y entonces, para la región nuestra sería el sistema más apropiado de ganadería.
¿Solamente por eso? Porque yo tengo el recuerdo de tu marido de decir alguna otra cosa referida a la personalidad del empresario.
¿Cómo así? No te entendí.
Que, por ejemplo, él...
Ah, o perfil, sí, porque son más ganaderos, ¿es eso?
Sí, cuando él hablaba que la agricultura tiene mucho que ver con estar todo el tiempo mirando el cielo, ¿no? Que es más una apuesta, más, como lo hemos dicho otras veces, más una timba que la seguridad de tener las cuatro patitas en el campo.
También influye, pero, y el clima también, pero nuestro clima acá, de nuestra región acá, también no es muy apropiado para la agricultura, uh-huh, ¿no? Es muy instable, eso también incide. Si tenés un clima apropiado y corregís un suelo, puedes ser más agricultor, puedes tender más, arriesgar más, me parece. Uh-huh. Y acá en esta zona es muy intenso, o llueve o no llueve, no sé, por ahí. Entonces tenemos un perfil muy ganadero, tal vez se cambie o de otras generaciones, pero para nosotros tenemos eso muy muy claro, ¿no? La dificultad del clima nos limita, nos y la situación geográfica también, los costos y eso.
Uh-huh. Ustedes se integraron a partir del 2009, o sea, hace más años que están trabajando en el campo, sin embargo, a partir del 2009, y me consta, por lo que me decía el ingeniero Berruti, que se integraron al trabajo de metodología de grupos CREA, y me consta que ha sido una perseverancia tuya. ¿Cómo ha influido esto en el trabajo que ustedes han venido realizando en el establecimiento? ¿Hay un antes y un después de pertenecer a un grupo de productores?
Ah, sí, muy interesante, porque nosotros trabajamos siempre con procesos y llegamos a lo que se podía hacer. Entonces, había que traer gente para mirar, otras personas para que nos mirara el campo de otra manera. Y fue muy interesante. Aumentamos, había que intensificar también porque el precio del campo ya estaba muy caro, ¿no? Entonces había que mudar un poco, intensificar la producción, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí fue muy importante la participación en un grupo CREA y la metodología de trabajo muy interesante también.
Parten de cero, de integrar un grupo, y toman las recomendaciones del grupo con total confianza. ¿Cómo se hace eso para compatibilizar al interior de la familia?
¿A la familia? Sí se escucha, pero ellos también, para ellos fue un poco distinto, porque nosotros ellos son todos agrónomos. El grupo era todo 8 agrónomos y nosotros extreman veterinarios y ganaderos. Entonces, para ellos todo lo que hacíamos era medio como si no hiciéramos, ¿no? Pero en el tiempo fueron viendo que hay cosas que son, es otra línea, no sé si me entendés, es campo natural, es mejoramiento de campo, no destruye el tapiz, entonces son líneas, ¿no?, de trabajo, que hay mucho que avanzar también, pero no es muy difundido en Uruguay. Esa es una influencia de un poco de Brasil, pero hay gente más antigua en Uruguay que ya lo hizo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ellos que son otra generación, tal vez estaba muy en la tomada en la agricultura, era ese momento, ¿no? Entonces, para ellos aquello no había mucho sentido, pero en el tiempo las cosas van apareciendo y sosteniendo, y hay sistemas ganaderos que estaban haciendo que no se sostenieron el tiempo después, ¿no? Uh-huh. Entonces fue interesante esa troca de conocimientos, no sé si ese intercambio.
Me impresiona, Rosana, escuchar a una abogada que habla con tanta seguridad de temas agropecuarios, ¿no?
Sí, es una fenómena, por eso la invitamos.
¿Dónde quedó el título de abogada?
Ah, me ayudó mucho. La formación como abogada en la vida me ayudó mucho. No sabes lo que es muy interesante. Es necesario.
Para ser aguerrida.
Pero ¿has seguido ejerciendo la abogacía?
Yo me formé de temprano. Ejercito la parte más inmobiliaria, en las transacciones comerciales, en contratos. Y eso, en todas tus actividades tenés un contrato, uh-huh, ¿no? Entonces esa formación me ayudó mucho.
Pero quedó atrás, quedó en el pasado la abogacía.
No, yo ahora me dedico muy poco, ¿no? Pero siempre hay algún problema laboral, algún problema o contratos que hacer, compra y venta, ¿entendés? Uh-huh. Entonces en esa parte que trabajo.
¿Por qué, luego de tener el título, decidiste volcarte definitivamente al agro? ¿Cómo fue esa decisión?
Así, mi padre ya tenía edad avanzada, ¿no? Yo tuve que ir tomando, ayudándolo en la parte administrativa, pero yo era para ser o veterinaria o abogada, pero si fuera una veterinaria iba a estar muy enterrada en el campo. Entonces, por circunstancia, no pasé en el vestibular, que se llama en Brasil, que era muy difícil en la época, para veterinaria, y pasé en para derecho, ¿no? Por eso solo hice abogacía, pero te digo, no me arrepiento, porque me dio una formación muy interesante para otra parte de la vida, ¿no?
Así que cuando te metiste en la facultad ya tenías claro que el destino era el campo.
Iba a ser siempre integrado, ¿no? Conjunto con, si hiciera otra cosa, pero el campo era una manera de vivir, ya está, desde que nacimos, es una cosa muy...
Y entonces, la formación en temas del agro, ¿de dónde vino? Por un lado, del ambiente familiar, de la experiencia del día a día desde niña, eso es obvio. Pero aparte, ¿hiciste algún tipo de estudios?
No, específicos no, pero leo mucho, participo de jornadas, ¿entendés?
En todo.
Mi esposo es veterinario, entonces, y me gusta mucho. Y el caballo criollo me hizo viajar.
¿Cómo es eso?
Eso es así. Gustas del caballo, ¿no? Y comenzó todo ese movimiento del caballo criollo y las pruebas y eso, y comenzás a ir a ver o eso, aquello. Entonces me estimuló a salir mucho del campo y a viajar. Y ahí comenzás a ir a una exposición, a ir a algún lugar, y comenzás a ir a una jornada. Me llevó a que me moviera más, ¿no? En algún momento más atrás, ¿no? Muchos años atrás.
Y mirando de afuera también, el tema del asesor del grupo tuyo, que es particularmente inquieto, también te ha llevado a estar muy cerca que es acceso a la información y el conocimiento, ¿no?
Ahora, más reciente, ahora hablando, cuando encontré el grupo CREA, cuando... Esa convivencia con Juan Martín fue fantástica, que ahora más específicamente ¿no? Pude acceder a otros conocimientos y a más a nivel de Uruguay, ¿no? Porque nos trataba más regional acá, más en Rivera, Brasil y Uruguay. Ahora no, más a fondo, más muy interesante, va, sensacional.
Enseguida completamos la conversación con Dorotilde Hermida. Es productora ganadera en Rivera y al mismo tiempo empresaria turística en Santana do Livramento. Vive en Brasil, pero nació en Uruguay. Se tituló como abogada en Porto Alegre, pero eligió el campo de nuestro país como principal medio de vida. Se llama Dorotilde Hermida, es productora ganadera en la zona de Coronilla de Corrales, en Rivera. Allí estuvo Rosana de la Sopa con ella hace pocos días y hoy la tenemos por teléfono en esta entrevista agropecuaria. Mezclábamos la actividad que desarrolla con su propia peripecia personal. ¿Y qué te queda por preguntarle, Rosana?
No, a mí me gustaba, Dorothy, que comentaras, porque lo viví y porque me parece un tema importante que puede ayudar a muchas otras localidades, la forma de acceso al establecimiento, toda la vuelta enorme que tuvimos que dar y los kilómetros que hicimos cuando hay posibilidades de tener caminos cortos y fáciles. Eso unido, porque me consta que se han movido, o sea, una persona que cuenta todo como te presenta Emiliano, uno no podría creer que se quedó quieta. Y eso unido a cómo Elisa, tu hija de 22 años, y su novio veterinario ya tengan claro, bueno, o casi claro, que van a seguir con la actividad, cuando lo que estamos viviendo es que en realidad los jóvenes se van del campo por las comodidades, por la situación. Y es el mismo caso de los hijos de la familia Berruti, que hay uno que está trabajando con ellos en el campo de Rivera, otros en el campo en Flores. Es decir, que ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas y qué has hecho en al respecto?
Sobre la caminería, ¿querés que yo hable?
Vamos a hablar en primer lugar de la caminería, sí.
La caminería, lo que está pasando, los caminos vecinales colapsados. Y muy difícil de llegar hoy las personas y para salir, ¿no? Y la llegada de los insumos y la escoamiento de la producción. Ese es un debe muy grande que no sé cómo se puede hacer que mejore, que eso se solucione, ¿no?
Pero
no,
en particular esos caminos vecinales, los que llevan al campo de ustedes, ¿por qué motivo colapsaron?
Yo hoy no tengo una explicación. Yo hace más de... Yo todavía intento entender por qué un camino de 12 kilómetros de Cerro Pelado, que liga una ciudad, que liga un liceo, no lo arreglan. Y no es por muchas cosas. Entonces yo no tengo una respuesta.
Pero mi pregunta es, ¿hay algún tipo de producción especialmente agresiva en cuanto al transporte que esté afectando a esos caminos?
Camiones de ganado.
Ganado y personas.
Las dos cosas.
No, pero podía pasar que esa zona se estuviese viendo afectada por un movimiento extra en los últimos años, por ejemplo, derivado de la forestación, ¿no?
No, nada que ver. No.
Lo que pasa es que son caminos demasiado camino vecinal, ¿no? Demasiado sencillito con poca base y con un tipo de formación que no aguanta.
No, pero no. Son caminos que son poco costo para ponerlo en operativa, pero no hay interés, me parece, no sé, ¿no? Yo no sé la respuesta porque hicimos expediente, hicimos abajo asignado más de 40 personas que lo quieren, que lo habiliten, pero no hay respuesta.
No hay respuesta de la intendencia, estamos hablando de gestiones hechas ante la intendencia.
De la intendencia.
¿Y qué pasa con ustedes mismos? ¿Ustedes mismos, los productores, no pueden de algún modo juntarse y emprender por lo menos una parte de esa inversión?
Pero si es un camino público, sí. No sé si tenemos derecho a pasar por encima de un poder municipal que es responsable por eso para arreglar un camino. No sé si cómo se puede entender. Me parece que hay una soberanía ahí, hay un, ¿no? Lo que corresponde a un poder público es público, no somos dueños de un camino, ¿no? Se puede, sí, se ofrecemos colaboración, todo, contratar máquina, pero no tenemos respuesta. No quieren, no sé decir, ¿por qué no lo hacen?
¿Y eso qué implica para ustedes, el estado actual de esos caminos, qué implica?
Implica 70 kilómetros más, hacer una vuelta, implica horas para llegar a la estancia, para tomar una decisión, ¿eh?, de trabajo, implica que si tenés un capataz con hijos en la edad de liceo, no poder ir a un liceo, por 12 kilómetros que no se pueden llegar, capacitación cuando hay cursos que, para que puedan ir los empleados más cerca, no pueden llegar, es eso, más o menos, insumos, ¿no?
Varios oyentes preguntan cuál es el paraje. Se llama, yo ya lo dije hace unos minutos, Coronilla de Corrales, ¿verdad?
Coronilla de Corrales, pero ese camino sería Cerro Pelado al Sur, uh-huh. ¿no? Cerro Pelado al Sur sería, entras en Cerro Pelado por la 27, es una ciudad, un vilarejo, y de ahí andas 12 kilómetros, estamos en el medio, de la 27, 28 y 29, estamos en el fondo.
Uh-huh. ¿Qué pasa en cuanto a otras comunicaciones? ¿Qué ocurre con, por ejemplo, teléfono, telefonía celular? ¿Cómo funcionan esos servicios?
Todo muy bien. Teléfono, internet, tenemos energía eléctrica, todo funciona. Uh-huh. Lo único que está mal es el acceso.
Y la otra pregunta que venía en el planteo de Rosana, una pregunta que muchos productores pueden hacerse, una pregunta para la que, por lo visto, tu familia ha encontrado una respuesta. ¿Cómo se hace para mantener al grupo familiar en el campo? Está el caso ahora, que mencionábamos, tu hija de 22 años, la misma edad que tenías tú cuando decidiste ayudar a tu padre en el establecimiento. Bueno, ella decidió que quiere seguir en esa actividad.
Yo lo entiendo en primer lugar, que hay que tener vocación, ¿no? Uh-huh. Eso tú te naces. Y tienes un perfil, ¿no? Las personas, las familias que están en el campo, todas tenemos un perfil muy parecido. Nos gusta mucho el contacto permanente con la naturaleza uh-huh. y con los animales. Después, hoy se incide mucho la calidad de vida, que tengas acceso a la energía eléctrica, a las buenas instalaciones de trabajo y de vivir, ¿no? En moradía y eso. Todo eso hace con que las personas que le gustan el campo, que tienen ese perfil, se quede en el campo, ¿no? Por ahí, me parece.
Uh-huh. Sí, sobre todo yo diría que lo inicial es la crianza de ese hijo, ¿no? Eso que decías el otro día, que se lleva en la piel, y que hemos hablado acá otras veces, que nunca lo vivió, ni vio nacer un corderito, ni vio toda esa maravilla que vimos nosotros de pájaros en la recorrida, y la manada, la elisa, y todo eso, es como que para nosotros es natural. Hay mucha gente que no lo ha visto y de hecho se ve como bueno, es parte de esas cosas que nos distancian con la gente de la ciudad que no lo ha vivido desde chiquito, ¿no?
La vivencia desde chico es fundamental, tanto para los hijos de los empleados como para los hijos de las personas, los empresarios. Esa vivencia tiene que ser permanente para crear ese vínculo, si no, no es lo mismo.
Uh-huh. La otra pregunta que queda ya, que creo que para finalizar, es que me preguntaba yo, cuando Elisa forme su propia familia, no sé, capaz que yo, porque mi visita fue muy intensa y en 3 días recorrí no sé cuántos kilómetros, pero cambiar un camino de 11 kilómetros por uno de 70, pensando cuando forme su familia todos los días, está bravo, ¿no? Sé que hay muchísimas familias que han hecho 20 kilómetros, 15 kilómetros, 30 kilómetros para llevar sus hijos a la escuela, a un pueblo o a una escuela rural, pero ya 70 creo que excede un poco. Entonces a mí me gustaba, además de poner este ejemplo de emprendedora y de luchadora, transmitir también ese mensaje a quienes tengan la responsabilidad, que hay apertura también del sector privado para que las cosas mejoren y para que la gente en la ciudad, no es solo el productor chiquitito el que quiere quedarse, hay muchísima gente en el campo que también, con la suma de las otras condiciones buenas que tú decías, quiere quedarse, y la caminería es clave.
Muy clave. Es muy clave mismo. ¿Me imaginas que yo pasaba toda la semana en campaña y mi hija quedaba en la ciudad con una empleada para poder trabajar, ¿no? Y yo prefería que mi hija pudiera estar con su hija en el campo, y si pudiera tener un colegio más cerca, que pudiera acceder a él y volver a la estancia, porque va a ser una veterinaria y va a pasar la mayoría de la vida en el campo, ¿no? Muy importante eso.
¿Algún proyecto en particular para el futuro?
No, son consolidados.
¿Alguna inversión nueva, algún desarrollo nuevo que estén pensando?
En este momento no, en la ganadería en este momento yo puedo decir que estamos medio que en una fase de estabilidad, ¿no? Porque si llegó en un título de área y eso, no hay una expansión, me parece, ¿no? Solo ahora hay un problema de las nuevas generaciones llegando y ver cómo, qué, para dónde van a atender, y ellos van a elegir algún emprendimiento si harán o no. Me parece que estamos más en ese momento. Y acá en Brasil esa parte de sector terciario, muy interesante, hotelería acá en hospedaje, ese es un sector que está se moviendo mucho en Livramento, o que también me parece que en Rivera también, que es muy, muy, muy promisor, me parece.
Sí, sí. De esa parte en realidad ya hablamos cuando hicimos los programas directamente desde Rivera. Está clarísimo que ha habido un auge muy fuerte del turismo de compras en la ciudad de Rivera en particular, no solo por los free shops, atraído por los free shops, pero también por la otra oferta comercial del lugar, que a su vez ha movilizado a Livramento, ¿no? Porque la hotelería, por lo menos en los últimos años, ha sido más avanzada, ha estado más al día del lado brasileño que del lado uruguayo. Ahora empiezan a cambiar las cosas, pero la hotelería de Livramento ha sido base para buena parte de ese movimiento de brasileños que viene de otras partes del sur del territorio, ¿no?
Y que para ti lo has mirado como una forma de diversificar, ¿no? Aparte de tu inquietud personal.
Sí, sí. Mi opción fue diversificar el sector, ¿no? Ir para otro sector, no en la propia ganadería porque es restrictivo, ¿no? Para nosotros la geografía y el sistema para la ganadería es eso que estamos haciendo, o se puede intensificar a nivel de campo natural, manejo de pasturas, diferimiento y eso, pero no más que eso, ¿tá? Y entonces me atrajo a hacer una cosa más distinta, ¿no? A un otro sector, para ver que, y se dio eso, y es lo que está moviendo acá, muy interesante, ¿no? Y ese aporte de las dos ciudades, que Livramento aporta con la hotelería en un primer momento y Rivera con los free shops, se complementan.
Dorotilde Hermida, gracias por acompañarnos con tu testimonio desde el departamento de Rivera, o mejor dicho, desde la frontera entre Rivera y Livramento. ¿Volvemos a charlar en cualquier momento?
Bueno, gracias Dorothy, viste que no era tan difícil pasar esta prueba, y gracias a la familia Berruti también, a las dos familias por recibirnos.
Muchas gracias por todo, Rosana.